Bienvenidos a un nuevo episodio de Profundamente, este espacio en el que hablamos de distintos temas de salud mental. Nuestro objetivo principal es difundir y educar y hacer conciencia sobre la importancia de conocernos, de tratarnos y de entender estos temas de psicología y de la mente. Me acompaña nuevamente mi colega y amigo y ahora socio, Jorge Chagaray. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, mi querida Tam. Yo saludo a la audiencia, como cada semana nos está viendo.
El episodio pasado hablábamos un poquito sobre los mitos y realidades y sobre las diferencias entre el psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica. Para quienes no sepan, nosotros nos hemos formado como psicoterapeutas psicoanalíticos y bueno, por eso el episodio pasado hablábamos un poquito sobre eso, pero también comentábamos que queríamos platicar sobre los otros tipos de psicoterapia. Sabemos que existen distintas corrientes dentro de la psicología y entonces la psicoterapia también se ha ramificado y diversificado. Y para ser terapeuta generalmente tienes que escoger una rama, ¿no? Una corriente y un tipo de psicoterapia. Entonces, bueno, hoy queremos platicarles un poquito sobre eso porque sabemos que la gente que no está muy relacionada con la psicología no sabe y no tiene por qué, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de psicoterapia, más o menos cómo funcionan, para qué tipo de padecimientos son? Entonces queríamos venir hoy para platicar un poquito sobre eso.
Sí, exactamente. Y para que estén siempre nosotros, dicho mucho, el estar informados sobre los tratamientos de la salud mental. Porque como lo platicamos en episodios pasados, tenemos pacientes en donde les preguntamos, yo les puedo decir que el 90% de los pacientes a los que yo le pregunto qué tipo de terapia tomabas, dicen, no sé cuál tomaba. Entonces, aquí lo que queremos es brindarles la información, darles todo el antecedente de cuáles son los tipos de psicoterapia que existen, para ver cuál se adapta a ustedes. No vamos a decir cuál es mejor o cuál es peor, simplemente vamos a decir las que son y cuál podría adaptarse a las necesidades de cada persona, cuál se ha ido desarrollando, cuál es más moderna, cuál tiene sus bases científicas, bueno, si bases más sólidas o cuál tiene una base más moderna, que a lo mejor se está explorando. Entonces sería como todo eso. No sé si quieres arrancar, mi querida Tana.
Sí, bueno, existen muchos tipos de psicoterapia, o sea, me he topado con cosas que yo nunca había escuchado. Yo lo que siempre les voy a recomendar es, si tienen dudas sobre el tipo de psicoterapia que les están ofreciendo, investiguen qué instituciones ofrecen estas especializaciones, maestrías, doctorados, lo que sea, cuáles son estas instituciones, si están realmente avaladas, ¿no? Si vienen de escuelas o de universidades o asociaciones que realmente tengan los créditos, ¿no? Porque también nos hemos topado con muchos tipos de terapia muy patito, muy acá, New Age, muy no sé qué, y realmente no hay ninguna base sólida, ¿no? Entonces tengan nada más mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a empezar con las terapias más conocidas, ¿no? Las que llevan más tiempo, las que tienen mayor reconocimiento. Pensaba en las psicoterapias humanistas, la Gestalt es como la más conocida, y desde mi punto de vista es bastante interesante. Digo, yo soy psicoterapeuta psicoanalítica, pero puedo reconocer que la Gestalt es muy interesante. Y igual va en función del crecimiento personal, del autoconocimiento, de poder nombrar y entender nuestras emociones, ¿no? Cómo nos relacionamos con estas emociones, con los demás, de qué manera afecta esto a nuestra conducta, ¿no? Entonces, es un poco irnos llevando a ser más responsables y autosuficientes. Y estoy hablando muy al aire, obviamente la psicoterapia gestalt tiene muchísimo más que esto, estoy dando como un esbozo muy generalizado. Si tienen curiosidad por esto, pues bueno, en la red hay muchísima información al respecto. Ojalá algún día podamos traer un terapeuta gestalt, perdón, para que nos platique ya a profundidad sobre tu estilo, ¿no?
Totalmente, digo, Marinas, para complementar un poquito mi tarea. A ver, esta terapia lo que se basa es en identificar los patrones internos de la persona y relacionarlos entre sí. Las emociones, las conductas, el estar aquí ahora, que yo es algo que utilizo mucho.
Eso.
Para ayudar a entender al paciente por qué está experimentando lo que está experimentando y ayudar a cambiar esto, ¿no? Entonces, como lo decíamos en el episodio pasado, nosotros no estamos peleados con ninguna teoría. Al contrario, utilizamos herramientas de algunas otras para poder mejorar nuestra forma en que podamos terapia. Y esto se nace, como decía, se nace muy interesante. O sea, el explorar la atención plena, el aquí y el ahora es algo que utilizo mucho para atender cuestiones presentes y cuestiones que te están afectando en este momento. Y se me hace muy sólido, o sea, se me hace bueno, la verdad.
Sí,
Bueno, pues,
sí.
aquí la diferencia, a lo mejor, iluminadora entre la psicoterapia y la gestalt, y el tema de los antecedentes, ¿no? Ir a la raíz, ir al fondo de las cosas que nosotros tratamos de resolver algunas cuestiones no resueltas del pasado. También entiendo que también hay algo de esto, pero se enfoca más en el presente, ¿no? En la relación de emociones individuales de cada persona.
Sí, no, no va tanto al pasado. Se enfoca más en el presente, como decías, el aquí y el ahora, tiene implicaciones muy importantes cuando estamos ante mucho sufrimiento. Entonces, sí, no, nos va a ayudar a lidiar con ese sufrimiento presente. Sin embargo, no va a ir tanto, o sea, un poco puede que sí, pero no va a ir tanto a la raíz, al conflicto intrapsíquico, ¿no? Que podemos ver desde el psicoanálisis. Sin embargo, puede ser muy útil para tratar ciertas sintomatologías emocionales, principalmente. Conflictos
Yes.
emocionales. Por ejemplo, algo que veía de la Gestalt es esta cuestión de de encontrar más congruencia entre lo que queremos, ¿no? Lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos.
Claro.
Es algo muy común que de pronto pensemos una cosa y hagamos otra, y la Gestalt trabaja mucho con eso, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de psicoterapia?
Pues nuestros queridísimos amigos los cognitivos conductuales. Hay una pelea, yo no la llamo, o sea, también me ha tocado que hay una pelea muy fuerte entre los psicoterapeutas psicoanalíticos y los cognitivos conductuales. Y a ver, ¿qué es lo que trata los cognitivos conductuales? Ellos tratan mucho de identificar cuáles son los patrones entre conducta y pensamiento y qué es lo que lleva a hacer eso, ¿no? Entonces, ellos lo que logran es entender por qué tienes estos pensamientos negativos, qué necesitas hacer para atacar los pensamientos negativos. Perdón, se basa en dos: cognitivo y el conductual. El cognitivo es cuáles son tus pensamientos negativos, por qué te lleva a hacer eso, por qué existen estos pensamientos que te abruman y te ayudan a cortarlos, ¿no? O sea, si tú de repente, hijo, estoy teniendo un pensamiento súper angustiante, pues hay que identificar por qué estás pensando en eso y te llevan a pensar en otra cosa y rompen como ese patrón que tú traes. En donde si todo el tiempo que estoy en mi cama empiezo a pensar en algún familiar que perdí, te dicen, ya no te acuestes en tu cama, o cuando te acuestes en tu cama, llévate a comer algo para que rompas con ese patrón cognitivo que traes. Lo mismo la relación conductual. Si de repente yo soy una persona que todo el tiempo exploro, o sea, estoy como muy tenso, pues te llevan a cortar ese patrón de pensamiento que te lleva a actuar de esa forma y te lo rompen. O sea, también reitero, estamos hablando a términos muy amplios. El cognitivo conductual entra en muchas otras vertientes, pero es básicamente lo que se enfoca, ¿no?
Sí, el cognitivo conductual es el más, hasta donde sé, es de los más utilizados, por ejemplo, en Estados Unidos, que suelen ser como más, quieren cientificar todo, más estructurado todo, protocolizar todo, ¿no? Y de pronto el cognitivo conductual se apega muy bien, porque tienen hasta como sus tablitas, ¿no? De cuál es tu creencia limitante, cuál es la respuesta, cuál es la conducta que, la respuesta, o sea, está bastante más estructurado. Yo me atrevería a decir que es un poquito más superficial, o sea, si lo comparamos, obviamente, y de ahí yo creo que viene la lucha con los psicoanalistas, ¿no? De que son como un poco opuestos. Sin embargo, yo no diría que como tal estén contraindicados. De hecho, hay por ahí algunos experimentos en los que pacientes psicoanalíticos a la par están llevando terapia cognitivo-conductual. Y está funcionando. Entonces, yo no creo que debieran estar peleados. Creo que son técnicas muy di diferentes, pero ambas son muy útiles. La cognitivo-conductual sirve mucho para, por ejemplo, temas de trastorno obsesivo-compulsivo, fobias, trastornos de ansiedad, trastornos alimenticios. Es decir, ataca el problema de inmediato. O sea, tú estás teniendo una fobia ahorita, a ver, vamos a ver cuál es el pensamiento que detona la fobia y entonces, o la situación o la conducta que detona la fobia. Entonces vamos a tratarla de esta manera. Entonces, no se van a la raíz. No van a pensar, no, es que cuando eras pequeño, entonces tú tuviste un trauma porque tu mamá no te dio de comer y ahora tienes fobia a la sopa. No sé, es algo muy burdo. A lo que quiero llegar es, no se van tanto a la raíz, pero sí trabajan mucho con el pensamiento consciente, las creencias limitantes del aquí y el ahora, y entonces ayudan a la sintomatología en el momento. Yo lo que diría nuevamente, como decía antes, es, ok, vas a una cognitivo-conductual, está muy bien, trabaja todas tus creencias limitantes, tus pensamientos negativos, modifica tu conducta, porque lo que va a hacer esta terapia es modificar la conducta. O sea, el pensamiento y en consecuencia se modifica la conducta, ¿no? Pero si eres una persona más introspectiva, que tiene más curiosidad, una vez que ya has terminado tu proceso de cognitivo-conductual, te puedes echar un clavado al psicoanálisis o a la terapia psicoanalítica para conocerte más, ¿no? Para entender cuál es la raíz de esta sintomatología que presentaste inicialmente. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Qué piensas?
Sí, no, y como lo decía muy bien, Tom, van sobre objetivos medibles. O sea, tú vienes por este problema, estás teniendo un trastorno alimenticio, el objetivo es que tú puedas comer bien sin que tengas estas ganas de vomitar o sin que tengas esta ansiedad por estar comiendo de más. Entonces, trabajan muy bien sobre esto, como también lo referías, no van a la raíz del problema, porque se destapó este problema tuyo de trastorno alimenticio, de qué momento. Simplemente ellos te dicen, oye, si tú tienes un problema alimenticio, nosotros vamos a tratar, te vamos a meter un patrón para que cuando tú tengas estos problemas, tú lo cambies y puedas comer y alimentarte adecuadamente.
Otro tipo de terapia que va, o sea, que tiene cierta relación con la cognitivo-conductual sería la racional emotivo-conductual, que por ahí tienen algunas similitudes. Está muy interesante también. ¿Qué otro tipo de psicoterapia tienes en mente?
La interpersonal, hay una que se está destapando, la interpersonal es en donde trabaja mucho con tus vínculos relacionales, ¿no? Te dice, oye, ¿cómo te relacionas con las personas? ¿Cómo te comunicas? ¿Cuáles han sido las personas principales con las que has tenido algún conflicto? ¿Identifican esos conflictos? ¿Por qué eres una persona más evitativa? ¿Por qué eres una persona más relacional? ¿Por qué eres, a lo mejor la palabra extrovertido, perdón, la extrovertido, introvertido, cómo pueden mejorar tu introvertidez, cómo puedes aprovechar tus herramientas de ser introvertido para aprovechar más la forma en que cómo estudias, cómo llevas, ¿verdad? Eso es como muy personal, ¿verdad? Muy enfocada a las conexiones interpersonales de cada individuo. También puede venir, no sé si tienes algún comentario sobre eso.
¿Alguna qué, perdón?
¿Algún comentario sobre los interpersonales? Perfecto. También viene, bueno, la terapia del arte, no sé si quieres comentar algo sobre eso, donde se utilizan distintos tipos de arte, pintura, música, para poder sacar algunos patrones.
Sí, la musicoterapia, ¿no? Que está ahí bastante interesante. Pensaba también, por ejemplo, en la terapia familiar, en la sistémica de pareja, ¿no? En la que va a analizar cuáles son los sistemas que hay en la familia o en la pareja, ¿no? Como los patrones relacionales, cómo se están vinculando y a través de eso poder ayudar a mejorar los vínculos entre los familiares, en la familia, en la pareja, ¿no? Es una muy buena terapia si estás teniendo problemas en casa, ¿no? O con tu pareja. Lo más recomendable es, o sea, primero yo siempre recomiendo hacer una terapia individual, pero bueno, a veces no da el tiempo o el dinero, lo que sea. Si no has hecho una terapia individual y no puedes hacerlo, ve a terapia también, o sea, familiar o de pareja, ¿no? O a veces a mí me ha pasado también que tomas terapia individual y a la par estás tomando terapia familiar o terapia de pareja con otro terapeuta. Eso es importante, que sean terapeutas diferentes. Fíjate, en esto de la terapia familiar y sistémica o de pareja, pensaba en una que he escuchado también sobre la transpersonal, no, transgeneracional, hay una que es transpersonal también, pero no, la transgeneracional, ¿no? Que habla mucho de ir a analizar las generaciones anteriores y cómo eso ha impactado en tu vida al día de hoy, en tu personalidad, en tus patologías, en cómo te relacionas, está por ahí interesante.
Sí, totalmente. Y digo, en esta terapia familiar, puedes ir identificando la repercusión que tuvo un cierto miembro de tu familia en ti, puedes ir trabajando en eso y se van identificando quién es el sujeto que está recibiendo la mayor atención o quién es el que se lleva los problemas o todo ese tipo de cuestiones. Entonces, eso es una. También ahorita que platicabas de esto de la transgeneracional, me acordé mucho de una que hace poquito leía, que es la terapia centrada en la persona, en donde la persona, en donde a diferencia de la transgeneracional, te enfocas en esta persona, cuál es toda tu conciencia, cuál es tu percepción de ti mismo, y quita de lado a todas las personas a tu alrededor. Obviamente sí, pero, o sea, hace referencia en algunas cosas, pero te dice, a ver, tú eres Jorge Chávez, tú eres Tamara, y tú, Tamara, tienes que enfocarte en ti y por qué te afecta en esto, tú cómo reaccionas ante eso, no es lo mismo cómo reaccionas tú que cómo reacciona tu hermano, ya platícame tú qué viste en este efecto, entonces también es algo importante, eso es algo muy bien, se llama terapia centrada en el individuo, pero partiendo de esto y comentando todo esto, a lo mejor sé que con esto me voy a echar muchos haters encima, pero por lo que, o sea, digo, no sé si pueden alcanzar a ver lo mismo que yo, pero creo que la psicoterapia psicoanalítica me ayuda mucho eso, ¿no? Dentro de las terapias. Cuando estás tú teniendo la formación de psicoterapeuta psicoanalítico, tienes todas las herramientas que acabamos de tratar. A lo mejor un poquito más peleada, o a lo mejor un poquito diferente a los cognitivos, pero de todas las demás, creo que tomamos mucho de eso, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, el otro tipo de psicoterapia es esta, ¿no? La psicoanalítica, que yo creo que es la más completa. Desde mi punto de vista, es de las más completas. ¿Y por qué digo que es de las más completas? Porque se puede flexibilizar y ayudar de otras herramientas en caso de ser necesario. Pensaba en otro tipo de psicoterapia, que es la psicoterapia breve, ¿no? Que es atacar el problema en un momento de crisis, en un duelo, ¿no? Puede estar basado también en la psicoterapia psicoanalítica. De hecho, nosotros somos entrenados también para hacer psicoterapia breve, pero agarrándose de otras herramientas que puedan servir. Entonces, algo que me gusta de la psicoterapia psicoanalítica es que no deja de lado a nada. O sea, es decir, es tan importante el contexto, la cultura, la sociedad en la que estás. No es lo mismo si eres un japonés que eres un mexicano, ¿no? O sea, toma en cuenta todo. Tu familia, tu contexto, tu pareja, tu trabajo, tus hijos, tu pasado, tu organismo. Algo que me encanta del psicoanálisis es que estamos cada vez poniendo más atención y regresando un poco a lo que, y paradójicamente, ¿no? Lo que decía Sigmund Freud, que nuevamente no hacemos psicoanálisis del de Sigmund Freud, eso ya quedó en el pasado. Tomamos sus bases que son importantísimas, pero esto ya ha evolucionado mucho más. Pero sí, él hablaba mucho del orgánico y hoy en día, gracias a toda la tecnología que tenemos, existe el neuropsicoanálisis en el que podemos también como terapeutas de esta corriente reconocer y entender que existen procesos orgánicos que también están influyendo a la mente, el pensamiento y las emociones de nuestros pacientes. Es decir, es algo multifactorial en el que sí, tus traumas, sí es verdad, pero también a lo mejor está pasando, veía hace rato un niño con mucha violencia. Si solo nos enfocáramos en la mente, tal vez estaríamos escarbando en traumas y a ver si su papá le pegó. No, tenía un tumor en el cerebro, era algo orgánico, ¿me explico? Entonces, el neuropsicoanálisis lo que nos dice es, a ver, sí, la mente es muy importante, pero también checa qué hay en su cuerpo, qué hay en su cerebro, o sea, qué no está funcionando bien orgánicamente que pudiera estar afectando también, entonces, la cuestión psíquica y viceversa, cómo los traumas y la cuestión psíquica modifican el organismo. Entonces,
No,
no sé
me
si.
encanta lo que dices porque tomamos realmente multifactorial. Y esto que comentabas es importantísimo. Nosotros como psicoterapeutas psicoanalíticos podemos identificar y decir, a ver, esta persona que a lo mejor está teniendo un problema digestivo, su órgano desde el nacimiento tuvo un problema digestivo, pues obviamente su mente destapa una ansiedad ante ciertos momentos. Y al día de hoy, después de 20 años, esta persona está teniendo ciertas afectaciones hacia el relacionamiento con personas porque desde la comida tuvo esta afección. Entonces, este tema es importantísimo. Que te voy a comentar algo que hasta me hizo maravilloso. El otro día conocí a un psicoterapeuta que me decía, yo creo en los horóscopos. Yo se arrancó
Wow.
no en el relacionamiento de las estrellas, en el relacionamiento en el que una persona, dependiendo del día en que nace, tiene muchos factores externos que lo vuelven a cierta personalidad. Me dio un ejemplo. Me dice, no es lo mismo una persona que nace en México, en Ciudad de México, en diciembre, y luego se vienen las fiestas, el frío, cuestiones así, a una persona que nace en mayo, cuando nace en calor, cuando nace en otro tipo de ambiente. Entonces, por eso es que las personas, y no es mentira el hecho de que hay un Tauro, los Tauros piensan igual,
Presente.
o los Capricornios piensan igual, exacto. Entonces, porque sí, hay algo del ambiente que puede crearlos de la misma forma. Si naces en enero, claro que vas a estar predispuesto a ciertos factores ambientales en donde desde niño te vas a desarrollar de cierta forma. Entonces, imagínate esa parte en donde nosotros hasta podemos checar todo este tema de los horóscopos. Te podrían decir, ay, no manches, pero sí, o sea, esto es importantísimo.
Tenía una ex jefa que me decía, no sé si ya lo comenté en algún podcast, pero que me decía, creo que sí, que me decía que estábamos en reclutamiento y selección de personal y se fijaba mucho en los horóscopos, ¿no? O sea, en el signo, pues, y me decía, no, ¿cómo vamos a poner a este en esta posición si es Virgo, ¿no? O no sé, whatever, yo no sé tanto de eso, pero sí, o sea, al final no dejamos de lado. Es decir, tomamos en cuenta y pensaba, hay pacientes que creen mucho en los horóscopos y yo lo que creía es, lo que pensaba el otro día es, bueno, independientemente de que sea verdad o no, porque pues aún no está comprobado nada, pero pues no lo descarto del todo, ¿no? Y lo que me importaba más era por qué el paciente creía en eso y de qué manera le influenciaba su signo y lo que creía de su signo en su comportamiento, porque yo también pensaba, a lo mejor hasta te sugestionas tanto que sí te vuelves como dicen que es tu signo, no sé, o sea, uno empieza a hipotetizar ahí. Entonces, sí, al final es algo mucho más complejo en el que podemos incluir diversos aspectos o factores que vayan enriqueciendo y nutriendo el proceso de autoconocimiento, ¿no? De crecimiento personal, en el trabajo con el cambio de síntomas, o sea, la mejora de sintomatología o el cambio de comportamientos nocivos para la persona. Y sí, ir poniendo atención en todo, ¿no? No es nada más la persona, o no es nada más la familia, o no es nada más el contexto socioeconómico, o no es nada más el contexto histórico, sino es todo. Y por eso la psicoterapia psicoanalítica puede ser tan compleja, porque incluye lo que está fuera más lo que está dentro y cómo se interrelacionan, y además el vínculo que generas tú con el paciente y cómo te relacionas y la intersubjetividad que se crea entre el terapeuta y el paciente. O sea, es algo tan complejo que entiendo por qué muchos terapeutas le huyen a la terapia psicoanalítica.
Totalmente, porque es algo que tienes que estar súper alerta a todo. O sea, cualquier cosa es súper importante. Desde el hecho de descolgar la llamada y atender ese primer contacto con tu paciente te dice muchísimo y te sacas mucha información de él. Entonces, esto es lo que les compartimos, esta es la información que traemos. Reiteramos, no hay ninguna terapia mala o buena. Ustedes consideren cuál es la que mejor les adapta a ustedes. Consideramos que hay unas más completas que otras. Pero ustedes decidan, al final el buscar el cuidado a la salud mental es importantísimo, no importa dónde vaya. Bueno, que vayan con estos profesionales de los que acabamos de decir, que tengan sus credenciales y que tengan certificaciones en esto, porque sí, hemos platicado en otros episodios que existen personas que con un entrenamiento de 3 meses ya están dando terapia. Eso sí, no lo recomendamos porque la salud mental es algo que sí requiere un profesionalismo importantísimo. Entonces, aquí les dejamos esta información, espero les sea de su utilidad. Compartan para que más personas puedan saber qué tipo de terapia les conviene. Y recuerden nuestro proyecto que traemos, que es PsicoloWeb, para que puedan compartirlo y podamos llegar a más personas. Estamos tratando de alcanzar más este objetivo que traemos de llegar a las personas para que puedan atender su salud mental. Y no sé si tienen algún comentario.
Sí, o sea, recordarle a la gente que, mira, si no, si tienes, te sientes mal, si tienes muchos problemas, si la estás pasando mal, y lo que tienes a la mano es un tipo de terapia que ahorita crees que, o sea, es decir, por ejemplo, tienes a la mano una terapia cognitivo-conductual, pero pero tú quieres psicoanalítica, pero no puedes acceder a esa psicoanalítica por alguna razón, toma la cognitivo-conductual, es decir, te va a servir de algo, te va a contener ahorita, va a generar un espacio seguro en el que vas a poder hablar, en el que vas a poder descargar lo que traes. Y en cuanto puedas, te pasas a la que quieres. Es decir, lo importante es tener ese espacio en el que podamos sentirnos contenidos y seguros, en el que podamos verbalizar lo que nos está pasando y estemos frente a un profesional que no nos va a juzgar, que nos va a entender. Poníamos el otro día un post de Psicoloweb, ¿no? De que te dicen que le cuentes a tus amigos y que no sé qué. A ver, sí es bueno también tener amigos con quien platicar, pero no hay como un profesional, un psicólogo, un terapeuta que realmente te escuche desde un punto de vista mucho más objetivo, sin tantos prejuicios o sin prejuicios, que esté ahí para entenderte, no para juzgarte. Es algo que yo le digo a muchos de mis pacientes, este es un espacio en el que yo estoy aquí para ayudarte a conocerte mejor, a entenderte, a entender por qué te pasa lo que te pasa, o haces lo que haces, o dices lo que dices, nunca para juzgar, ¿no? O sea, si llega un paciente es que le rayé el coche a mi novio, jamás voy a decir, ay, qué mala novia, ay, ¿cómo es posible? ¿Pero qué le pasa? ¿Está loca? No, es entender, ok, ¿qué habrá pasado en ese momento? ¿Qué tanto nivel de frustración que le habrá llevado a no poder contener el impulso y tener la necesidad de agredir? ¿No? No tiene que ver con el juzgar a la persona, sino con el entender desde dónde viene su comportamiento, su pensamiento, todo esto. Entonces, vayan a terapia, vayan con un psicólogo. Hay también, a ver, si no lo consiguen terapia como tal, pueden conseguir acompañamiento psicológico o atención psicológica. Esto también es bueno. Tal vez no va a ser un proceso completo de psicoterapia, pero sí pueden ser algunas sesiones de acompañamiento psicológico, ¿no? Y eso es, ya con eso es, hay un gran avance. ¿No crees?
Sí, no, totalmente de acuerdo. El chiste es poder atender nuestra salud mental, que es lo más importante. Listo.
Muy bien. ¿Algo más por ahí?
No, totalmente.
Ok.
Síganos en las redes.
Muy bien, chicos, pues síganos en Psicoloweb, arroba Psicoloweb, en las redes de Profundamente. Por ahí en la cajita de descripción están también nuestras redes personales. Y saben que cualquier duda que tengan nos pueden escribir y con mucho gusto les vamos a contestar. Si tienen propuestas para temas del podcast también, esperen también el podcast de Profundamente, que próximamente, perdón, de Psicoloweb, que próximamente lo estaremos estrenando. Todavía no tenemos fecha, pero les haremos saber.
Perfecto.
Bien, muchas gracias, gracias por escucharnos, que estén muy bien y hasta la próxima.
Bien.